Bienvenidos a Expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de Daniel Vargas, MCNC Lead de la región, para el curso Implementando Soluciones de Infraestructura en Microsoft Azure. En el módulo 2, llamado Máquinas Virtuales con Azure Resource Manager, conoceremos las cargas de trabajo, almacenamientos de máquinas virtuales que se complementan con el monitoreo, administración y escalabilidad.
Bueno, vamos a hablar en el segundo módulo acerca de las máquinas virtuales utilizando ya el nuevo modelo de implementación de Azure, Azure Resource Manager. Y realmente con Azure Resource Manager, ¿qué nos permite a nosotros? Nos brinda una capa de administración consistente en la cual pues, se componen de los recursos que implementamos en la nube. Adicionalmente a ello, disponemos de algo que se llama la gestión de recursos. Que esta gestión de recursos nosotros podemos integrar inclusive a personas del departamento de TI o los dueños de cada aplicativo, de cada recurso. Y podemos integrar la autenticación en la nube, ¿sí? Y a esto pues podemos adaptarle la sincronización de directorio con Azure AppD Directory Connect y o en el caso que nosotros estemos trabajando federación podemos utilizar AppD Directory Federation Services, ¿sí? O lo que llaman las identidades federadas. Y nosotros tenemos a disposición de una API o una interfaz de programación para la gestión de los servicios en Azure y por supuesto utilizar con las herramientas que estamos acostumbrados a utilizar, que bien sea el portal de administración nuevo, pues el portal.azure.com, las líneas de comando, el Azure Command Prompt o el Azure CLI y por supuesto nuestro Azure PowerShell y naturalmente pues Visual Studio. Y adicionalmente tenemos lo que son las extensiones de automatización, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar lo que es el Desired State Configuration de PowerShell con Windows Server, Chef, Puppet, o podemos utilizar nuestros scripts personalizados para aprovisionar nuestras máquinas virtuales. Realmente pues, Azure ya tiene un historial. Antes de hablar de este tema del Azure Resource Manager, se hablaba de algo que se llamaba el modelo clásico. El modelo clásico en sí era cuando manejábamos las Cloud Service. Y a esto se podían conectar con cuentas de almacenamiento y redes virtuales dentro del mismo centro de datos, ¿sí? El cual, pues naturalmente, las cuentas de almacenamiento tienen sus discos o blobs. Y, por supuesto, también lo que vienen siendo las redes virtuales y sus subredes. Y, bueno, a servicios de nube, pues ahí están las máquinas virtuales y las máquinas virtuales pues yo le puedo vincular direccionamientos IP, balanceadores, entre otros. En sí, los grupos de recursos a mí que me ofrecen, la posibilidad de contener los mismos, ¿cierto? Y manejar algo que se llama referencias y dependencias. En sí, las dependencias lo que yo puedo hacer es que, por ejemplo, para que una máquina virtual me pueda funcionar a mí, pues depende de una cuenta de almacenamiento, porque realmente ahí es donde yo tengo almacenado mis discos virtuales. Y mis máquinas virtuales van a disponer de unas interfaces de red que van a ir referenciadas con unas direcciones IP, con la correspondiente, por supuesto. Y, pues bueno, estas direcciones IP pues, van vinculadas a una red virtual, con un espacio de direccionamiento y las redes que pertenece. Y en dado caso que estas máquinas virtuales tengan pertenencia a un balanceo de cargas, pues lo podemos realizar de una manera mucho más sencilla. Y a ello pues podemos las interfaces de red involucrarlas en los grupos de seguridad de red. En sí, ¿qué es lo que queremos explicar con esto? Que los grupos de recursos permiten una gestión más sencilla, pero a la vez puedo yo involucrar la utilización de recursos que yo puedo referenciar mucho más fácilmente. Y esto se lleva a cabo con algo que podemos utilizar, que es la delegación administrativa, que esto es basado en los RBAC, ¿sí? En los controles, ¿sí? De acceso basados por roles. Es decir, que en este caso yo podría llegar a delegar administrativamente a un usuario solamente la gestión de un recurso y no necesariamente como lo hacíamos antes en el anterior modelo de implementación, el clásico, todo lo que concierne a la administración de una suscripción. Y a ello yo puedo con un grupo de recursos manejar lo que vendría siendo el detalle de la facturación. Yo puedo saber por cada grupo de recursos cuánto está consumiendo mi suscripción y adicionalmente a ello, dentro de los recursos de ese grupo, cada uno cuánto me está costando a nivel de la organización. Bueno, hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos crear los grupos de recursos. Y podemos crearlos, bien sea, un ejemplo, yo puedo crear un grupo de recursos con todos los recursos para mi aplicativo, o puedo yo crear grupos de recursos múltiples basados en los diferentes propósitos. Un ejemplo, yo puedo crear un grupo de recursos para las cuentas de almacenamiento, o varios grupos que yo distribuya cuentas de almacenamiento, máquinas virtuales que están publicadas hacia internet, o las de frontend, que también las podemos conocer de esa manera, las de backend, que en este caso pues pueden ser en sí la aplicación, la capa de negocio o la base de datos, entre otras, redes virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende cómo nosotros queramos contener estos grupos para poderlos delegar administrativamente y medirlos a nivel de facturación. Bueno, en sí, todo esto se traduce a una gestión simplificada, ¿cierto?, de nuestra infraestructura como servicio. Porque realmente con este modelo de Azure Resource Manager nosotros podemos llegar a realizar, trabajar con plantillas, ¿sí? Que estas plantillas nos permiten pues acelerar la implementación de recursos que requerimos a menudo. Por ejemplo, un servidor de aplicaciones, un servidor de bases de datos, pero la diferencia es que ya involucran las personalizaciones que requieran en nuestra organización, ¿sí? También nosotros podemos utilizar lo que son las interfaces de programación, ¿sí?, para poder automatizar ciertos procesos, monitorear ciertos procesos y brindar pues, el soporte necesario a nuestros usuarios y nuestro cliente interno. Y también, por supuesto, esta acción simplificada en ese nuevo modelo de Azure Resource Manager va a permitir una mejor auditoría a dichos recursos y monitoreo, ¿cierto? Podemos nosotros acelerar estas operaciones en un tiempo de máximo de los últimos 90 días. Podemos nosotros realizar lo que llaman una clasificación de recursos. Es decir, podemos nosotros disponer de una taxonomía, ¿sí?, de etiquetas, en la cual nosotros podemos etiquetear por cada recurso, ¿sí?, hasta 15 etiquetas. Y dentro de esas 15 etiquetas, yo puedo involucrar las que yo requiera. Por ejemplo, yo puedo involucrar etiquetas, esta máquina virtual, a qué centro de costo pertenece, si es una máquina de producción, si es una máquina virtual de desarrollo, quién es el, en ese caso, el dueño del aplicativo, si esta es una máquina virtual en la cual, a qué proceso le corresponde de la organización, ¿sí?, entre otras. De manera que yo puedo tener una mejor gestión y poder rastrear los recursos más fácilmente. Bien, hablábamos de la gestión basada por control de acceso y roles o RBAC, ¿sí?, que podemos brindar permisos granulares para administrar lo que es en sí el recurso en Microsoft Azure, ¿sí? Esto aplica pues, para todo, para máquinas virtuales, para App Service, para servicios de alto nivel, bases de datos como servicio, etc. ¿Sí? Entonces, yo puedo involucrar a un usuario o a un grupo, ¿cierto?, dentro de mi Azure App Directory, ¿sí? Y a esto pues yo puedo integrar las identidades federadas o las identidades sincronizadas, que pues eso vamos a hablarlo más adelante, ¿sí? Entonces, Podemos establecer permisos de lectura para, por ejemplo, una persona en Helpdesk para monitorear los recursos o conocer las configuraciones, pero yo puedo establecer a otra persona los alcances de configuración de un recurso, ¿sí? Entonces yo puedo delegar lo que es estrictamente necesario, cosa que eso no podíamos hacerlo antes. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? De que antes solamente podíamos brindar el acceso administrativo a toda la suscripción, ¿sí? Entonces, yo podía enumerar a identidades de Azure App Directory o cuentas Microsoft y tenían acceso completo a la suscripción, ¿sí? Ahora, con Resource Manager y Reback, yo puedo señalar cuáles son las personas que van a gerenciar esta suscripción, cuáles son las personas que van a gestionar en ese caso, los grupos de recursos, ¿cierto? Y adicionalmente a ello, cuáles personas van a gestionar recursos específicos, independientemente de qué grupo de recursos pertenezcan. Y en ese caso, qué tipo de roles van a tener, ¿sí? Y hasta qué grado de permisos van a involucrarse con estos objetos. Entonces, todo esto se basa en el concepto de granularidad, ¿sí? Entonces, a nivel de suscripción, hay una herencia completa, suscripción, grupos de recursos. Si yo ya gestiono un permiso de grupo de recursos, entonces gestiona grupo de recursos pertenecientes al mismo. Y si gestiono permisos a nivel de recursos, ¿sí? Pues será el recurso específico. ¿Vale? Bueno, nosotros podemos implementar las cargas de trabajo, es decir, las máquinas virtuales para estos propósitos, bien sea por entorno gráfico, bien sea por PowerShell o bien sea por Azure CLI, ¿sí? Cualquiera de las tres podemos utilizar y cada una pues maneja su respectiva sintaxis. Y no necesariamente pues desde un cliente Windows podemos administrar Azure vía comandos. También lo podemos hacer en otras plataformas operativas, por ejemplo en un Linux lo podemos realizar. Hay que tener en cuenta que Azure tiene una taxonomía o, en este caso, un sinnúmero de tipo de máquinas virtuales, las cuales están distribuidas para propósitos generales, para uso intensivo de memoria o para uso de recursos intensivos de cómputo, o las mismas con la posibilidad de brindar un almacenamiento de baja latencia, ¿sí? Un mejor rendimiento en la transaccionalidad, que eso es lo que ya llaman Premium Storage, que ya vamos a hablar en instantes de ello. Entonces, las máquinas virtuales ustedes pueden trabajarlas de una manera mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, hay máquinas virtuales para estos fines. Podemos encontrar más máquinas básicas y estándar. Realmente las máquinas estándar son las que están pretendidas para un uso productivo. Las máquinas básicas son más pretendidas para nuestras pruebas, ambiente de desarrollo, ¿sí? Laboratorios. Y cada una de estas máquinas virtuales que nos ofertan son tamaños, ¿sí? Disponen una cantidad de núcleos, de memoria, de discos, de datos, que vamos a hablar más adelante, es decir, los discos adicionales al del sistema operativo y al disco duro temporal, la máxima cantidad de IOPS que yo puedo yo llegar a alcanzar, cuánto dispongo de almacenamiento temporal, ¿sí? La posibilidad de involucrarlo en balanceo de cargas, escalabilidad y el soporte de almacenamiento premium, entre otros. Bueno, recordemos que en Windows podemos involucrarlo con Microsoft Azure para nuestras cargas de trabajo. Pero adicionalmente nosotros podemos llegar a involucrar cargas de trabajo con distribuciones bajo Linux. ¿Sí? Entonces Azure tiene una galería de imágenes en el marketplace, ¿sí? Y pueden elegir la distribución que ustedes deseen, pueden elegir Ubuntu, SUSE, OpenSUSE, CentOS, Red Hat, Oracle, la que ustedes requieran, ¿sí? Entonces, tenemos este soporte para los propósitos que requieran las organizaciones. Y pueden administrar estas máquinas virtuales mediante SSH, pueden administrar a través de una contraseña o lo más recomendado, a través de certificados para acceder vía SSH. Ustedes pueden, pues, lo normal, pueden establecer un grupo de recursos, pueden seleccionar el tamaño de la máquina virtual, con qué tipo de almacenamiento, el manejo de las actualizaciones, cómo voy a delegar el uso de la máquina virtual, ¿sí? Porque, digamos, una cosa es lo que el acceso dentro de la máquina virtual, ¿sí? Y otra cosa es en sí administrar el recurso de la máquina virtual, que ustedes ya lo habilitan por RBAC. Y naturalmente, si digamos, si yo decido elegir Azure y además de eso, yo voy a hacerlo la gestión desde un terminal Linux perfectamente, yo lo puedo hacer porque pues yo puedo descargar el Azure Cly y puedo hacer la gestión requerida, ¿no? Bueno, pues también tenemos a disposición de crear para ambientes Windows y para ambientes Linux, ¿cierto? Nuestras imágenes personalizadas. Es decir, el Marketplace nos ofrecen tanto Microsoft como los fabricantes en convenio, ¿cierto? Imágenes que ya están listas para ser utilizadas, ¿cierto? Pero en caso de que nosotros deseamos realizar nuestras personalizaciones corporativas, porque pues, podemos establecer unas configuraciones a nivel de IT, podemos hacerlo, podemos utilizar una imagen con el sistema operacional. Adicionalmente a ello, realizamos nuestras personalizaciones y podemos realizar el proceso de SysPrep, el cual va a generar una identidad agnóstica, pues podemos decirlo, es decir, en ese caso dicha imagen no tendría ninguna identidad, ¿sí? También sería agnóstica a nivel de la capa de abstracción de hardware, es decir, no tendría ninguna configuración, el cual que al momento de desplegar esta imagen, con dicho SysPrep ya realizado, pues al primer arranque va a generar su propia capa de abstracción de hardware virtual y adicionalmente a ello su propia identidad, es decir, en ese caso el nombre de la máquina, los identificadores de seguridad, entre otros. Entonces, toca hacer el respectivo proceso de SysPrep. Bien, como yo a ustedes les decía, nosotros podemos utilizar las imágenes de Microsoft o los aliados asociados a Azure que están en el Marketplace. Y bueno, y las muestras, cada disco que nosotros vemos en una máquina de Azure, ¿cierto? Tiene un determinado fin cuando desplegamos una imagen de máquina virtual, que es desempacada. Ustedes van a encontrar siempre el disco duro del sistema operacional, que normalmente, bueno, para Windows es el disco C. Y es el almacenamiento persistente y deben almacenar pues, los binarios del sistema operativo como de las aplicaciones. En el disco D, pues está el almacenamiento temporal, se almacena lo que son propósitos de swapping y archivos temporales, paginación o memoria virtual. Y pues recuerden que cuando uno almacena información en D, si yo apago o reinicio mi máquina, no está garantizada la persistencia de los datos. Entonces, eso es para que lo tengan presente. Y en el disco, digamos, duro de datos pretendido, que son los adicionales que yo configuro como gestor de plataforma en Azure, puedo establecer la cantidad de discos duros de datos que yo requiera, siempre y cuando pues la respectiva talla de máquina virtual o tamaño me indique cuál es el límite. Digamos, por ejemplo, para esta máquina virtual, supongamos, tengo una cantidad máxima de 4, 6, 8 discos de datos, pues los puedo yo agregar como yo considere. Y por supuesto, yo puedo definirle la letra o la ubicación y este es almacenamiento si es persistente. Y yo puedo decir si es un almacenamiento estándar o un almacenamiento premium, ¿sí? Que ya vamos a hablar prontamente. Bueno, yo puedo automatizar la creación de estas máquinas virtuales e involucrar en este caso lo que viene siendo PowerShell. También se puede involucrar lo que viene siendo esta línea de comandos, no solamente para la creación, sino también para lo que viene siendo la edición de configuraciones, borrado de máquinas virtuales, entre otros. Así como ya sea en el momento del proceso de creación, yo puedo involucrar lo que son las extensiones de Azure, los scripts personalizados y en este caso lo que viene siendo el Desired State Configuration para Windows Server, en el caso pues 2012 R2 y 2016, para automatizar ciertas configuraciones que yo quiero establecer para mis máquinas virtuales. Y en cuanto a las extensiones, podemos basar el uso de Chef para realizar automatización vía código, y a nivel de Puppet para la gestión del ciclo de vida pues de nuestras máquinas virtuales. Bien, recordemos que nuestras máquinas virtuales pues tienen un tema de conectividad. Tenemos lo que viene siendo una dirección IP estática, ¿sí? Que podemos establecer, ya que de entrada pues son direcciones de IP dinámicas, y esto es más que todo para la red interna. Así como si requerimos que estas máquinas virtuales se publiquen sea directamente o con un balanceador de cargas, pues en ese caso deberíamos utilizar direcciones IP virtuales reservadas, las cuales tienen una persistencia de esta dirección IP pública y la puedo vincular a un nombre completo de DNS. ¿Sí? Bueno, podemos utilizar nosotros los grupos de seguridad, ¿sí? Que prácticamente nos brindan la posibilidad de manejar reglas de acceso, ¿sí? Puedo yo permitir y denegar tráfico, bien sea TCP o UDP, y puedo atar estos grupos de seguridad de red, bien sea a una interfaz de red, o la puedo atar a una subred, ¿sí? Un grupo de seguridad puede ir vinculado a un recurso a la vez. Y bueno, pues realmente hay que tener en cuenta que pues hay unas reglas especiales. Primero, debe haber la regla de monitoreo y de gestión de Azure con la dirección 168.63.129.16. Y segundo, pues naturalmente los servicios de licenciamiento para pues estas respectivas máquinas virtuales utilizando KMS con el puerto 1688. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, a nivel de balanceo de cargas, pues realmente las máquinas virtuales van a tener pues sus puertos privados o sus direcciones IP internas, y a nivel del balanceador pues va a tener un puerto público, que es la dirección IP pública, que es la que está publicado el respectivo balanceador. Los balanceadores, en este caso, podemos nosotros configurarlos con una dirección de origen, el protocolo que vamos a balancear, el origen y el destino del puerto, es decir, el puerto público que va a estar de frente a internet y el puerto privado que en este caso es el que estamos balanceando internamente dentro de la red virtual con los COS o máquinas virtuales que están involucrados en este balanceador. Pues no siempre el puerto de destino y el de origen son los mismos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Igual, de todas maneras, hay que tener en cuenta que para estos temas de publicación debemos establecer el uso de las respectivas entradas administrativas, ¿sí? Que en este caso vendría siendo los endpoints por donde administramos o gestionamos nuestras máquinas virtuales. Bien sea el RDP, el PowerShell Remote, o sea la línea de comandos de PowerShell vía remota, o vía SSH para nuestras máquinas virtuales bajo Linux. Y nosotros podemos realizar respectivas validaciones a nivel de las máquinas virtuales vía HTTP, ¿sí? Para saber si las máquinas virtuales están ofreciendo pues servicios en este dado caso, pues utilizando las pruebas de salubridad. Ok, tenemos pues otras características que en ese caso, por ejemplo, si necesitamos pues mantener una conexión, ¿cierto? Con tiempos de respuesta largos, podemos utilizar lo que viene siendo los TCP Key Alives, ¿sí? A nivel de balanceo de cargas, ¿sí? Que por ejemplo estoy haciendo una transacción, una solicitud HTTP y por lo general pues toma tiempo, entonces pues puedo realizar esta gestión a través de este parámetro. Y muchas veces cuando nosotros tenemos que utilizar, por ejemplo, para efectos de SQL Server Always On, y debemos complementarlo con el uso de equilibradores de carga, pues debemos utilizar una configuración que en ese caso vendría siendo el Direct Server Return, ¿sí? Que en ese caso pues va a utilizar estos parámetros para que el balanceador pueda funcionar de otro modo distinto. Ok, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? La resiliencia de las máquinas virtuales. Ustedes pueden habilitar la resiliencia de las máquinas virtuales para sus servicios manejando algo que se llaman los grupos de disponibilidad. Los grupos de disponibilidad involucran dos máquinas virtuales por lo general, como mínimo, del respectivo rol. Ya es algo que ustedes tienen que diseñar y arquitectar internamente en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo diseñar un grupo de disponibilidad para mis pronet, puedo crear un grupo de disponibilidad para mis controladores de dominio, de los servicios de dominio de App Directory, o puedo crear un grupo de disponibilidad para mis servidores de bases de datos de SQL Server, entre otros, ¿sí? Bueno, independientemente del servicio o del sistema operativo, les puede aplicar para Windows o Linux. Tenemos que tener también en cuenta que al utilizar grupos de disponibilidad podemos manejar lo que viene siendo un acuerdo de nivel de servicio del 99,95%. Igual nosotros podemos, para cargas de trabajo como frontends, podemos habilitar los balanceadores de carga para aumentar la elasticidad. Una máquina que no esté involucrada en un grupo de disponibilidad, pues no, su SLA no va a estar garantizado, ¿no? Entonces es muy importante también que ustedes consulten los límites actualizados de Microsoft Azure en cuanto a los grupos de disponibilidad. Y los grupos de disponibilidad pues nos dan una serie de ventajas, que vienen siendo los dominios de falla y los dominios de actualización, que prácticamente cuando están involucrados, digamos, dos o más máquinas virtuales en un grupo de disponibilidad, en el caso que se llegue a presentar una falla en el centro de datos, ¿sí? Digamos, cada máquina virtual que pertenece a un grupo de disponibilidad va a estar en un rack independiente, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí se hablan de los dominios de falla. O sea, cada dominio de falla debe estar una respectiva máquina virtual que pertenezca a ese grupo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ir naturalmente acompañado de la configuración del aplicativo, ¿cierto? Ya que en este caso tiene que configurar pues, la resiliencia a nivel de plataforma web o plataforma de bases de datos, o otra serie de servicios que quieren habilitar la alta disponibilidad. Entonces es digamos que esto funciona siempre y cuando pues nosotros como implementadores y arquitectos pues involucremos la alta disponibilidad en nuestras soluciones. Bueno, y hay algo que se llama los dominios de actualización, cuando son los tiempos programados de mantenimiento y requieren hacer las actualizaciones a los hosts donde están hospedadas las máquinas virtuales, entonces van a estar los dominios de actualización y siempre se va a presentar un reinicio a la vez, es decir, solamente va a estar actualizándose una vez al tiempo, cada dominio de actualización o host, ¿sí? El cual pues ya en un host termina o en un dominio de actualización, prosigue con el siguiente hasta finalizar los que estén involucrados dentro del grupo de disponibilidad, ¿sí? Si aplica pues en este momento para alguna actualización o algún mantenimiento de plataforma. Entonces, todo esto se gestiona a través de un Fabric Controller que está internamente en Azure, ¿sí? El cual pues ya tiene, digamos, pues las parametrizaciones dadas a nivel de plataforma. Y ya dependiendo de que nosotros como administradores de nuestra suscripción establezcamos cuáles son los grupos de disponibilidad para los servidores en común, que tengan su resiliencia y ya en ese caso pues ya entraría pues a operar. Bueno, también debemos tener en cuenta la caché de disco. Bueno, realmente la caché de disco, pues está la caché de lectura y lectura escritura, o no hay ninguna caché. Por lo general la caché de disco en sistema operacional está habilitado y la caché en discos de datos no está habilitada y es algo que nosotros debemos nosotros realizar. También existen lo que son las redundancias. No, por lo general, una máquina virtual en Azure está habilitada tres copias de respaldo de manera predeterminada. Ya nosotros podemos decidir qué tanto queremos respaldar, ¿sí? Nuestras máquinas virtuales a nivel de resiliencia, ¿sí? Tenga claro que una cosa es resiliencia y la disponibilidad, y otra cosa que ya son lo que vendría siendo pues nuestras copias de seguridad, pues que ya debemos llevar común y corriente. Entonces, para ello nosotros podemos establecer dónde almacenamos nuestras máquinas virtuales, que eso se hace a través de una cuenta de almacenamiento. Realmente ustedes pueden llegar a almacenar tres copias locales utilizando el almacenamiento de replicación local o el RS, o pueden almacenar a nivel de zona, pueden administrar dentro de la misma zona en una diferencia de mínima de 400 millas, tener seis copias dentro de la misma zona. Una en un centro de datos, que en ese caso vendría siendo un set de tres copias, y en otro centro de datos tener otro set de tres copias. Y también está la replicación geográfica, que es el que se recomienda, porque ya en ese caso no se almacenaría el otro set de copias, que en ese caso serían tres, no dentro de la misma zona, sino en zonas distintas, por lo general zonas opuestas. Digamos, por ejemplo, Estados Unidos, pues yo puedo hacer la replicación geográfica y se está haciendo en el oeste, y tengo mi set de tres copias, y en el otro data center en el este yo puedo tener mis otras tres copias, para pues un total de 6, y puedo habilitar lo que es la replicación también georredundante de solo lectura, que yo puedo tener acceso a la copia secundaria en cualquier momento, pero únicamente pues para acceso de lectura. Bueno, finalmente pues vamos a hablar del Azure Premium Storage, el cual nos va a brindar una latencia baja y una alta transaccionalidad, o sea, unos IOPS pues bastante superiores, y esto está pretendido para máquinas que requieren una alta transaccionalidad, bases de datos, ERM, ERP, entre otras, ¿sí? Y nosotros podemos tener hasta máximo 64 terabytes de almacenamiento premium para nuestros discos de datos, 64.000 IOPS por máquina virtual y 50.000 IOPS por disco. Podemos llegar a tener inclusive. Podemos tener una latencia, ¿sí? Aproximada de 5 milisegundos cuando no estamos utilizando caché de lectoescritura, y cuando estamos utilizando caché de lectura podemos tener una latencia, digamos en ese caso, menos de 1 milisegundo aproximadamente. Y podemos tener en ese caso un throughput de disco hasta de 512 por, megabytes por segundo. Y en ese caso, pues el almacenamiento premium maneja lo que es el local replication, ¿sí? Storage. Y ahí en ese caso se almacenarían tres copias. Bien. Entonces, ténganlo presente. Dependiendo de la configuración del caché, pues va a tener, digamos, en ese caso, el ajuste pues a nuestras latencias, pero eso ya ya es basado en cómo nosotros diseñemos el propósito del uso del premio de storage para las respectivas cargas de trabajo. Igual debemos identificar en qué centros de datos está disponible Premium Storage. Premium Storage pues está en el este, en el oeste. Bueno, en el caso del data center del este está en el número 2. Está en Europa del oeste. Está en China, está en Japón, está en Asia y pues en otros respectivos centros de datos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que a nivel de máquinas virtuales hay unas tallas especiales para el funcionamiento del Premium Storage. En este caso, pues están las máquinas DS, DSV2, F y GS, ¿sí? Entonces, en dado caso, pues hay que tener en cuenta que las máquinas, cada una de las máquinas virtuales va a tener unos tamaños máximos de discos, que yo puedo tener una cierta cantidad. Y dependiendo de los discos que yo involucre, yo puedo llegar a habilitar la caché. Y dependiendo de habilitar la caché, yo puedo aumentar pues, la cantidad de IOPS y de throughput en este caso dado. Y en almacenamiento premium tenemos a disposición de tres tamaños o tallas en discos, ¿sí? Que está el P10, que es el de 128 GB, con una latencia garantizada de aproximadamente 5 milisegundos cuando no hay caché y cuando hay caché de lectura aproximadamente de 1 milisegundo, ¿cierto? Para en ese caso pues con un throughput de 100 megabytes por segundo, que a diferencia del almacenamiento estándar por cada disco que nos ofrecen son 500 IOPS, pero pues la latencia pues va a ser digamos normal, no va a ser una Es una latencia pues pretendida pues para uso de sistema operativo y formación temporal y bueno pues propósitos generales. Pero si ya es una aplicación de alto rendimiento, pues aquí ya está la latencia ya baja garantizada. Entonces, no es lo mismo un P10 a un disco de tamaño normal, estándar. ¿Cierto? No es lo mismo porque realmente ya se utilizan tecnologías de estado sólido, ¿sí? Ahí ya se está, ya ahí está involucrado. El P20 son 512 gigas, pero va a tener una cantidad por disco de 2300 IOPS y mi throughput para ese disco son 150 megabytes por segundo. Y el P30, pues ya estamos hablando de 1 tera. Y en ese tera, pues yo voy a tener por cada disco 5000 IOPS. Con un throughput de 200 megabytes por segundo. Bien, pues esto es en sí el famoso Premium Storage. Y pues vamos a hablar acerca sobre el monitoreo de las máquinas virtuales. Ustedes pueden establecer estos monitoreos cada hora o cada minuto y pueden manejar las métricas que ustedes requieran. También pueden ustedes manejar alertas y dichas alertas pueden llegar a manejar condiciones y límites y cómo ustedes desean evaluar estas alertas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que me genere una notificación a mi correo cuando la CPU está superior o inferior a un porcentaje, ¿sí? Y adicionalmente yo puedo establecer unos diagnósticos que me hagan unas trazabilidades, ¿cierto? Pues de las acciones que yo pueda realizar en mis máquinas virtuales y las pueda consultar en una cuenta de almacenamiento designada para llevar esos logs de diagnóstico más adelante o en el momento que lo requieran. Ustedes pueden aprovisionar la máquina virtual a través del portal, a través de scripting, ¿sí? Con las herramientas de PowerShell y Azure CLI, bien sea Windows, Linux, Mac, donde lo realicen, o a través de la API de administración del Azure Resource Manager. Y bueno, ustedes pueden seleccionar el sistema operativo Windows o la distribución de Linux que ustedes deseen y el propósito y el tamaño de la máquina virtual para el proceso que lo requieran. Y pues realizar pues el inicio de la máquina virtual pues desde un disco nuevo o desde una imagen personalizada previamente sysprepiada. Ok, podemos nosotros utilizar discos, ¿sí? De sistema operacional basados en una imagen Windows, distribuciones de Linux, aplicaciones ya preinstaladas, ya sean en Windows o en Linux, por ejemplo un Dynamics, un SharePoint, un Java, utilizando el JDK o en Oracle, un WebLogic, o entre otros, o imágenes de la comunidad que podamos utilizar, no sé, por ejemplo, un LAMP, un WordPress, el stack de Ruby, entre otros. Y a eso anexarlo con los complementos de extensiones de seguridad. Digamos, puedo utilizar los servicios de anti-malware de Microsoft, de terceros, ya sea como Symantec, Trend Micro. Y naturalmente las características de extensiones para despliegue. Entonces, puedo utilizar las de Chef, las de Octopus, Puppet, Visual Studio. Puedo utilizar los scripts personalizados o puedo utilizar los que son las configuraciones de deseadas para Windows Server, que son las Desired State Configuration, que involucra pues naturalmente PowerShell, y pues pueden facilitar la construcción de mis máquinas virtuales en un menor tiempo. O establecer, digamos, características a nivel de depuración de servicios, agentes de diagnóstico, monitoreo, servicios de recuperación, en este caso lo que vienen siendo los agentes de backup, si estoy utilizando contenedores con Docker, pues también puedo involucrar los complementos necesarios, entre otros. Bueno, pues realmente las máquinas virtuales son un servicio muy importante en Azure. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues primero, pues ustedes pueden automatizar esto, pues vía PowerShell o las Desired State Configuration o las extensiones como Puppet, Octopus, Chef, o pueden crear sus scripts personalizados. Para los equilibrios de carga, recuerden que tienen su direccionamiento IP público, la dirección IP virtual y los privados, naturalmente, las en que están involucrados, los hosts o máquinas virtuales de los balanceadores, y tener pues manejo de los endpoints de cada uno de estos hosts a nivel de RDP o el PowerShell Remote y los SSH, dependiendo de cómo voy a gestionar el acceso administrativo de esas máquinas virtuales que está involucrada en el balanceador. Pueden gestionar a nivel de su red o de interfaz de red, naturalmente de esa respectiva máquina virtual, listas de control de acceso, vía TCP, UDP, cada regla que ustedes quieran establecer, puertos de origen y destino, a través de los grupos de seguridad de red que pueden atarse a un recurso. Y los grupos de disponibilidad, teniendo en cuenta que brindan las características de dominio de fallas y dominio de actualización en caso de un imprevisto o en caso de una ventana de mantenimiento programada que requiera un ajuste o una actualización donde estén almacenados nuestros hosts virtuales en Azure. Y tenemos a disposición la replicación de donde tenemos almacenadas las máquinas virtuales, bien sea por Local Replication Storage, bien sea por Zone Replication Storage, que ya en este caso ya se manejan más de tres copias, digamos en diferentes data centers, manejarían tres copias cada una, y la replicación geográfica, naturalmente que ya son en diferentes zonas, digamos en este caso zonas geográficas, no dentro de la misma zona como en Zone Replication Storage, ¿sí? Que en total, pues si utilizamos Zone Replication Storage, pues ya en ese caso, pues serían seis copias adentro de esa zona y seis copias en replicación geográfica y podemos habilitarla solo lectura.